Aló. Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Esta semana me senté con dos leyendas del entretenimiento puertorriqueño, que son, como ya vieron en el título, René Monclova y Cristina Soler. Es bien difícil sentarse con estas personas, especialmente los dos a la vez, y tratar de hablar o decirle todo lo que quería durante una simple hora. Pero creo que hice un buen trabajo y tuvimos una conversación interesante. Entre las cosas que hablamos, hablamos de su nueva película que estrena mañana, 21 de abril, que se llama Picando Adelante, que es la primera película de teatro breve. Es básicamente de una familia buscando el billete, como muchas en Puerto Rico, que deciden entrar al campo del cannabis medicinal. Obviamente, tú necesitas todos esos permisos para tener billete, necesitas tener billetes. So, ellos deciden entrar al mundo del cannabis, primero clandestinamente para conseguir el dinero, y complicaciones pasan. Entonces se llama Picando Adelante. ¿Qué mejor forma de celebrar el weekend de 420 con una película sobre el cannabis? También quería recordarles que mi show, Eso Fue Sarcasmo, el stand-up, va a ser este próximo 3 y 4 de junio en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y las taquillas están en PR Ticket. Y la pueden conseguir también en mi bio, en mi página de Instagram, que mi Instagram es Fabián Castillo PR. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Quiero darle la bienvenida a dos invitados que yo llevo cazando desde que este podcast comenzó. Y cuando yo digo cazando, es más pensando en mi mente, yo quisiera, o diciendo, pero nada directo, ningún tipo de contacto directo. Pero aparentemente manifestar funciona, porque aquí tengo a dos primerísimos actores de este país, a René Monclova y a Cristina Soler.
Gracias por eso, y de verdad que decretar funciona, claro que sí.
Claro, y era más fácil, nosotros sí. Más fácil que la tabla de cero, era conseguirlo y te decíamos
que sí. Porque yo siento, y me ha pasado con otros invitados, y no sé si a ustedes le pasa también, pueden ser honestos, que los podcasts se han convertido en el jury duty del actor puertorriqueño. Uh-huh. Y es un poquito tedioso estar constantemente contando la historia de tu vida durante una hora, ese tipo de cosas.
No, depende con quién le esté contando.
Exacto, sí.
Si es una conversación así, como esto ahora, es divertido, está chévere.
Sí, porque y a veces uno ve otras entrevistas y a veces la persona no está muy preparada y qué sé yo, y uno como que, ese me dañó la oportunidad.
No hables así de gente, por favor. No, Chente es muy divertido y él se
entiende. Exacto, sí. Es que todo el mundo tiene sus cositas, porque Chente tiene sus cosas y Francisco Zamora tiene sus cositas también, que yo estoy like, wow. So, no se preocupen que no los voy a poner a hacer voces de ningún personaje. Si Lolo estuviera aquí, ¿qué diría? No, nada de eso. A veces uno lo ve, pero...
Cambiamos el café.
So, les agradezco de verdad que estén aquí y qué
gracias
bueno
a ti. Pudo haber sido un poco más tarde en la mañana, pero está bien.
Tú, porque tienes esos problemas.
Sí,
yo he visto a Cristina en cosas por la mañana con pero la bendito, sábana pegada, arrugada totalmente, con la sábana marcada en la cara, diciendo buenos días.
Y eso era cuando era más joven.
No ha despertado.
Y eso era cuando era más joven.
Exacto.
Pero ¿quién fue la primera que llegó aquí?
Porque
Esta que está aquí. Ay, gracias.
Lo que están escuchando ahora mismo es la razón que yo no quería ni empezar a grabar. Pues
la dinámica.
La dinámica, la química, el rapport de décadas y décadas. Se siente desde que tú entras por ahí.
Muchos años.
Yo pudiera estar escuchándolo a ustedes hablar casualmente por horas, tranquilamente, no tendría que decir ni una sola palabra. Yo como que
hablen de lo... Cristina no se calla.
¿Sí? Nos hemos acompañado en la vida. De...
Sí, es verdad.
Están muchos momentos bien chéveres, desde la universidad, y más, desde ahí fue que, ¿verdad?
Sí.
Que
conectamos. Y después hemos pasado botadas de trabajos. Muchos trabajos buenos hemos hecho.
Nosotros a veces empezamos a hablar y uno completa la oración del otro, tú sabes.
Antes de... Es una cosa que no se da. O sea, eso no es, para ustedes debe ser normal ya después de tantos años, pero no es algo normal. Para ustedes y para un grupo de actores específico que la química y el report y la mayoría se conocieron desde la universidad. desde que se conocieron había esa química, o eso fue con el trabajo, expuestos al trabajo.
En la medida en que nos fuimos conociendo, pero claro, hicimos clic enseguida.
Exacto.
Pensamos, yo creo que tal vez por las cuestiones políticas teníamos...
Y un humor en común también.
Un humor muy oscuro que hemos tenido que en este momento con los millennials.
Y realmente nuestra generación de compañeros era muy unida, no habían chismes internos ni gran cosa.
Nada terrible. Tal vez lo había, tal vez cositas como puede pasar en una familia, ¿tú entiendes? Claro, pero nada que se pudiera subsanar.
Y antes no había nada de eso, de redes sociales, programas de chisme,
Bueno, los programas de chisme sí.
Pero eran un poquito más light.
No, eran igual de intensos.
Mira, los programas de chisme, quien empieza con la pionera es Mirta Silva.
Mirta Silva
lo que hacía era vacilar, no existían investigadores ni nada, sencillamente estaba en el estudio y entraba la maquillista Carmen Andino y decía, hay una maquillista por ahí, y lo decía por chaval a la que acababa de entrar, que dicen que es una ardillita, que es muy calientita, y era para jorobar con su amiga. Y así empezó, era una broma entre amigos, y después se convirtió en una industria.
Había también Maruja. Otro programa por las noches, también de chisme. No me acuerdo de ese. Pero ahora es una cosa mucho más virulenta, tú sabes. Ahora incluso es una cosa que tiene influencia y poder con jueces. Tú sabes, ya eso es una cosa mucho más seria.
La gente se la ha tomado demasiado en serio.
Claro. No, y entonces
¿cómo? Bueno, los políticos van. ¿Tú entiendes?
Claro. Cuando las elecciones, ¿saben? ¿Cuánto poder de penetración tienen esos programas? Y van voluntariamente y se prestan a jugarle el juego.
Aníbal Acevedo Vilá ganó por ir a un programa de chisme.
Por ejemplo.
Bien poquito antes de las elecciones. Es una cosa impresionante que de algo tan simple y tan inocente como bobo se ha convertido en un monstruo.
Y entonces antes era para figuras públicas, entiendas, artistas y ese tipo de cosas, y políticos nada más. Pero ahora, como
lo
cualquiera...
No, el caso de Ana Cacho
por ejemplo, con
la Comay, lo que hizo, tú sabes, lo más horrorosa.
Para mí no deben existir esos programas. Ajá. No sé.
Incluso, yo no sé tú, pero yo no hago promociones en ninguno de esos programas. No. Cuando estamos en una producción, yo digo, pide. Olvídate, eso no va.
No, y es
yo prefiero ir a eso, es un sarcasmo, así mismo le dije, pero a la Comay.
Es increíble que gente vaya a promocionar, como que esos programas están fuera de control, son todos los canales tienen uno, hacen de todo. No, nosotros te damos chisme, pero estamos a análisis político también. ¿Y quieres que bailemos entre medio de los segmentos? Bailamos.
Ajá, sí.
Es una cosa que yo imagino cualquier persona de otro país lo debe ver como estos game shows japoneses, como que ¿qué está pasando aquí? Están hablando de una niña que se ahogó y ahora están bailando y ahora van a promocionar una obra.
Ajá.
Está un poquito
para que tú veas lo enajenado también que está el país, tú sabes, y lo distraído cuando, tú sabes, la masa está conectada con eso, con las cosas que como nos están robando el país, con las cosas que están pasando y en eso está
y la gente que se informa de lo que pasa en el país por esos programas.
Y ellos son los que
y ellos saben que ellos manejan la opinión pública y lo cobran también.
Yo creo que eso ha cambiado un poquito.
Sí, pero hubo una época que tenían mucho poder y cobraban, era el equivalente a la payola.
Sí, pero cuando lo sacan del canal y cuando vuelve, yo me parece, no sé si estoy equivocada, que le va.
Es como el tiempo lo destruye todo, lo bueno y lo malo. Todo el tiempo nada puede ser así de intocable por siempre.
Cierto.
Ya el problema que tiene la televisión es que la gente sigue encontrando otras formas de entretenerse.
Claro, claro, la televisión como la conocemos va a dejar de existir en un momento. Lo que le queda es esta generación y nada más. Porque la alternativa de entretenimiento es esto. Aquí está todo para que tú vas. Las mismas emisoras grandes tiran simultáneamente un programa aquí. Aquí me refiero
aquí en el celular.
En las redes sociales.
Que no hay videos, René, no sé si te has dado cuenta.
Ah, no. Mi amiga. Pues lo mismo lo tiran simultáneamente en las redes sociales y en el canal, tú sabes. Porque saben que eventualmente la gente que todavía ve televisión local como la conocemos es un grupo muy pequeño. Nuestro demográfico. Como país, nuestro demográfico que ve televisión tiene más de 50 años. la gente de menos de 50 años no ve televisión local. No ve, punto. Muy poca, punto.
Sí. Y la cosa es...
No tienen ni televisor en las
yo
casas.
Yo siento que el interés por la televisión nacional como tal existe todavía, pero lo hacen tan difícil que esté disponible. Uh-huh. Porque ahora, eso que tú dices de la radio, es una buena estrategia, porque aunque no estés escuchando radio tradicional, escuchas los programas, tienes acceso a ellos. Pero si tú quieres ver un programa local, tú tienes que piratearlo por YouTube, ilegalmente. Nadie que produce o trabaja en el programa está recibiendo beneficios sobre eso. No entiendo por qué los canales no se han ido al streaming a hacer una, crear una página. Como que si Raymond y sus amigos salió ayer, pues el miércoles en la mañana lo puedes ver completo en una página.
Está
que...
pirateado a los 5 minutos de salir en pantalla.
Sí.
Sí. Y está ahí, lo tiran en Estados Unidos.
Si tú no ves algo y de repente dicen, mira, en tal programa dijeron tal cosa, te conectas e inmediatamente lo encuentras. No pirateado. Tienes que sentarte. Son como los Cliff Notes, tú sabes, de cuando uno estudiaba. ¿Qué quiero ver? Cuando le dijo tal, lo encuentras enseguida.
Tú sabes que nosotros llevamos cosas a Estados Unidos, ¿verdad? Las comunidades puertorriqueñas allá. Y entonces el programa de nosotros lo pasan los martes. Pero allá te decían, yo los veo todos los miércoles. Y uno pregunta, ¿por qué los miércoles? Ah, no, porque lo pasa un muchacho que se llama El Cóndor Boricua. Entonces, cuando yo regreso a Puerto Rico, en uno de esos viajes, le digo al presidente de Telemundo, tú sabes que hay un tipo que piratea toda la programación del canal y la pasa bajo este nombre. Y me dijo, no te preocupes, Juan, cancela.
¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo?
Me dijo, no te preocupes, que yo voy a hablar con los abogados de NBC, qué sé yo, que jodiendas. Y fui allá, le vamos a tirar la batería.
La ley, toda la ley, toda la fuerza de la ley.
Y entonces le mandaron al tipo una carta y amenazándole. Al otro día estaba el águila boricua. Y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, porque eso no está regulado.
Pero si la versión legal existiera... la gente no tuviera que hacer eso. Es como el alcohol contra la gente.
Claro.
Y lo mismo como lo que de ahora de la marihuana. Que quieren hablar de la marihuana. Como que cuando está ilegal, pues ahí que se crean estos negocios. Se la legalizan, pues ahí uno va cortando.
Exacto.
¿Y cómo de contento están ustedes de que esta película finalmente va a salir?
Pues ay, mira, bien contenta. Especialmente después que uno ve el trailer y uno ve todo ese trabajo. Tú sabes, fue un periodo muy divertido y muy turbulento políticamente, el verano del 19.
Se grabó en el 2019.
En ese proceso, en ese mismo proceso, y el plan de trabajo cambiaba día a día dependiendo de lo que estaba pasando en el país, de las actividades que había, de las marchas.
La producción tenía esa consideración, ¿verdad? Sí. Estábamos en la misma página todos, decíamos, pues vamos a ver cómo acomodamos esto para estar en la marcha. Y salíamos de la filmación para marchar.
Y eso, cuando algo así tan grande, social y político está pasando en Puerto Rico, ¿eso informa el trabajo de alguna forma? Como que el MUR,
sí, claro, claro que sí.
Lo que se está pensando.
Esa efervescencia, sí, si la trasladamos al trabajo. De alguna manera había una alegría.
Había alegría de que estábamos haciendo algo, de que el país estaba despertando.
Acuérdate que nosotros venimos de una generación derrotada. Que ya se cree que el proyecto de país no iba a pasar nada aquí, por más que... Y entonces veníamos de actividades que siempre éramos los mismos. Nosotros estábamos en un momento de nuestras vidas de decir, bueno, si viene la fuerza de choque a perseguirnos, nos dejamos coger porque no vamos a correr ya. Ya no podemos correr.
Perdóname, habla por ti. Yo corro que deje la rodilla enganchada en la primera cuneta.
Por eso te van a coger ahí en la esquina. Y entonces ver todo eso que pasó, pues era muy, muy esperanzador para nosotros. Y que verla ahora después de 2 años, con una pandemia por el medio, que nos pudimos haber quedado en el camino también, supuestamente, tú sabes. Fue como un coitus interruptus que ahora lo retomamos.
Sí.
Y con mucha alegría y se ve muy bien. O sea, tenemos mucha fe en el proyecto.
Y no fue hace tanto, pero se siente que ha pasado una vida.
Sí, porque es que han pasado muchas cosas en el país, tú sabes.
De hecho, la premisa inicial de la película es que iban a empezar a poner los dispensarios de cannabis medicinal. Uh-huh. Ahora los están quitando. Hay tantos que están tirándose a quiebra y están regulándolos. No todos van a seguir funcionando. Y la película, de la obra original, la idea era que eso iba a pasar en el futuro.
Ah, sí, porque la obra que se hizo hace unos años antes, cuando todavía no era ni medicinal.
Exacto, que todavía no era legal nada. Solo se hablaba de que iba a pasar eso.
¿Todavía no eran legales?
No.
Y ahora se está hablando de legalizarla completamente.
Sí, sí.
Que es lo que tiene que haber pasado hace tiempo, sí.
Aquí localmente se está hablando también en el sentido federal, porque cuando la cosa está bien mala, ¿sabes? Vamos a legalizar drogas para distraer un poquito. Distraer un poquito de la cosa.
Estaba buscando un video que salimos el problema. Cuando los cacerolazos, que salimos tú y yo vestidos con la ropa
de la obra.
Salimos afuera tú y yo. Clan, lo pusimos en video y entonces como no pudimos, o sea, no estábamos en nuestro...
Eso fue un verdadero pic puertorriqueño, sí. Como que eso que tú dices que siempre eran los mismos, yo no me puedo imaginar cómo se siente eso, como que ver al pueblo completo unido. Sí.
Es la cosa más emocionante del mundo, es de verdad, las lágrimas...
Y habíamos estado en actividades multitudinarias, pero eso fue...
Y han sido muchas derrotas, francamente, han sido muchas decepciones. Sí. Y ver eso que se logró y con el pueblo completo, no había
Reino y yo los dos hemos estado en muchas luchas, sí. Y han sido derrotas, tú sabes, sí. En Paseo Caribe.
Pero tenemos que estar de todas maneras.
Por supuesto, claro. Por supuesto, pero que siempre éramos los mismos. Tú te encontrabas, era como una reunión.
Y entonces... Lo que está pasando en el país, uno esperaba que toda esa turbulencia social pues se tradujera en defensa del país con lo que está pasando, y no está pasando. Está la gente muy cómoda.
Yo no sé si están muy cómodos. Yo pienso.
Y esa es la cosa.
Hay cosas pasando, tú sabes. Hay la lucha el rescate de las playas.
Sí, sí.
Tú sabes, están pasando cosas.
Estuvimos en rescate de playas también, ¿te acuerdas? Con la gente de Playas para el Pueblo. Pero en este país las cosas se olvidan. Aquí hubo una época que todas las playas las estaban privatizando. Creo que la senadora Mero Muñoz fue la que hizo el proyecto de que las playas son para el pueblo y que donde hubieran portones había que quitarlo. Y pasó en Ocean Park y estamos otra vez en el mismo sitio, que están defendiéndolo y el gobierno se hace de la vista larga y no le importa un carajo. Y se queda la gente con las playas, la gente de dinero, y entonces han polarizado la gente que está...
Pero lo estamos luchando.
En las esquinas de...
Pero lo estamos luchando.
Bueno, sí, sí.
Lo estamos
de verdad. Lo que nos queda.
Porque si no, sería demasiado devastado, demasiado triste vivir aquí. Tú sabes,
pero tú miras el mapa de los Airbnb, lo que han comprado alrededor del litoral costero, y está en manos de norteamericanos.
Sí, totalmente.
Y el plan les ha salido por la maceta.
Totalmente.
Tú sabes, que seguir jodiendo hasta que...
¿Se lo dijo?
Sí, le interesa.
No es el pichón, es las aulas.
En las aulas.
Lo que pasa también que el pueblo en general, la gente común, la gente que está, porque está simplemente tratando de vivir su vida todos los días, la vida se ha convertido tan incómoda en tantos aspectos, sí, que es difícil luchar, te hacen la vida tan, sí, imposible, la gente está bien cansada.
Hacer una gestión aquí es sacar un día para hacer eso. Y hay gente que habla, me dice en otros sitios, me dice, mira, yo tenía muchas cosas que hacer, pero el día me daba para más. Aquí el día se diluye, porque todo, hay un obstáculo para todo. La incompetencia es lo que reina en este país. Es una cosa horrorosa, a todos los niveles. Entonces, uno se abruma, tú sabes, porque en la educación, en todo, salud, sí, en ambiente.
Y la gente se va del país, claro que sí. Y se va a buscar mejores horizontes donde sus hijos estén mejor y más cómodos. Entonces, nos están cerrando las escuelas, nos está cerrando la universidad. Río Piedra es tierra de nadie, eso era la ciudad universitaria. Y parece que cayó una bomba en Río Piedra. Sí.
Es una cosa deprimente.
Y de 35.000 estudiantes que tenía Río Piedra, tiene 12.000 ahora, menos de la mitad.
Y gente dándose de vato.
Entonces tú escuchas al mamado de turno en la gobernación y el pueblo, y los achichincles que tiene allí aplaudiendo, tú sabes, y tú dices, diablo, es muy duro porque tú no sabes cómo organizarte. Yo creo que más bien hasta que sucede algo que nos amaquea, que fue una cuestión emocional, lo que sucedió con el chat, claro, con Ricky, claro. ahí nos tocaron la
que
madre.
Se dio un poquito de eso recientemente cuando el mamado de turno, como tú dices, dijo lo de... dijo que si no te gusta el trabajo, deja el trabajo. Déjalo.
No, nadie dijo, si tú no quieres ser policía, no seas policía.
Pero eso le sale del alma.
Pero hay que ser muy bruto para decir, claro, una cosa así.
Y la gente del chat, lo que está pasando, lo dijo...
públicos. La gente que son la base de la sociedad, tú no tienes que hacer eso. Y yo pensaba que el cliché es que sin ellos no somos nadie, no necesitamos bomberos ni policías.
¿Quiénes deben tener buenos sueldos aquí?
Los maestros.
Los maestros, los médicos, o doctoras, enfermeras, bomberos y policías.
Ya.
Están arriesgando sus vidas y tienen la educación y tienen a la juventud en sus manos. Esos son los que deben estar cobrando bien. ¿Y quiénes cobran bien? los que están en el Capitolio,
los achichincles, los imbéciles,
el secretario de turismo, el secretario de turismo de Barceloneta, o sea, posiciones importantes. hay que ponerse letrero nuevo al lado de los outlets, porque imagínate. Pero yo, para mí, la gente que importa es la gente que no se quedó en su casa en marzo del 2020.
Claro.
Y son los menos que ganan. No solamente bomberos, policías, la gente que trabaja en supermercados, la gente que trabaja en los bancos. Si tú no pudiste coger ni un cheque de púa, uh-huh, como que tú eres lo que el esqueleto de lo que está corriendo.
Estamos viendo, mira, aquí mismo en Santurce, esta área donde estamos ahora, esto está siendo comprado por norteamericanos. Todo.
No, yo me tuve que ir, yo vivía
todo
aquí, yo me tuve que ir.
Y esto ha sido en cuestión de 2 años. Y subieron los precios y pasó... O sea, están...
No es cuestión de 2 años, esto es un plan.
No claro, claro. No, pero que en cuestión de 2 años hizo así, ¡pum! Cambió el país y cambió la vecindad y todo. Y desde Vieques, cuando se fue la Marina, llegaron los norteamericanos con los bolsillos llenos de dinero a un pueblo que llevaba 60 años cogiendo bombas y cáncer, que no tenían títulos de propiedad de las parcelas donde vivían, y llegaron los norteamericanos y le dijeron, ¿cuánto es esa parcelita de 300 metros? Te doy 250,000 pesos. Alguien que lleva cogiendo bombazos 60 años dice, sí, no tengo título de propiedad, y le decían, no, cuando te lo den, olvídate. Y es lo mismo que están haciendo con todo el país, lo están comprando a sobreprecio para que no lo podamos recomprar.
Exacto.
Es terrible.
Y cuando te están haciendo la vida imposible, que no tienen luz, que en el caso de mí, que no hay transportación, que no hay hospital, es como que yo tengo que salvarme. Me tengo que salvar yo. Al cierto punto el país pasa a segundo plano porque yo me tengo que salvar. Yo soy un anciano, yo tengo hijos, yo tengo hermanos.
Pues nos toca de verdad ponerlo a los champions otra vez y tirarnos a la calle. Pero yo estoy a punto de tomarme una Prozac, me estoy deprimiendo y estamos aquí para hablar de la película.
Yo siento que estos temas le dan fuerza a René. Sobre todo.
Pero no te creas, también le voy a pedir la mitad de la Prozac.
Porque sé que es algo que ustedes llevan mucho tiempo luchando, dando la cara, por tratando de llevar, inclusive dando el mensaje en su trabajo. Porque yo, los
primeros. Uh-huh. Consecuencias, porque tiene consecuencias.
También, claro, también, claro.
Los primeros mensajes políticos. Bueno, yo sé, a mí, mi familia ellos son PNP antes que cualquier otra religión. como que, yo me crié católico, yo me crié rosellista. So, recibir información alterna a eso no sucedía.
Ajá.
Pero de momento, cuando yo, en mi época que yo me estaba criando, era accesible televisión local, que lo que necesitabas eran 3-4 canales, y habían mensajes de eso.
Sí, sí, sí.
Los otros días empezaron a retransmitir el condominio y ahí uno recuerda, like, wow, aquí mencionan la Marina cada 2 o 3 chistes.
De verdad.
Y la gente aplaude, como un aplauso que te deja sordo. Y es como que, wow, aquí se estaba haciendo.
Sí, sí. Donde primero salió el video que hizo Tito Auger de La Marina, uh-huh, que la canción de Cuenta una isla, su historia, fue en el programa de Sonchen. Uh-huh. Fue de donde primero salió.
Sí.
Pero ahí contábamos con el apoyo de un productor que tenía las mismas preocupaciones que nosotros.
Eso no pasa.
Y teníamos mano libre para decirlo.
Ya eso no pasa.
No, para nada.
Bueno, no podría pasar.
En producciones como cuando estábamos haciendo la película.
Exacto.
¿Tú entiendes? Pero en televisión en este momento no creo que suceda.
No tienen todos los dedos amarrados.
Porque money talks, bullshit
sí
walks.
Sí.
Es una cosa fuerte. Pero yo estoy tratando de mirar...
Pero lo niegan. La censura previa existe, pero lo niegan, ¿no?
Pero
no
es por eso fue que nos fuimos, por eso fue que nos fuimos. ¿Tú y yo no recuerdas?
Sí, exacto.
Por eso precisamente fue censura previa. Entonces, fuimos los únicos que nos tiraron.
Yo recuerdo cuando ustedes salieron de Guapa, cuando Closer Chain termina, que si recuerdo bien, ustedes fueron los únicos dos que no estuvieron en el último programa.
Uh-huh. Uh-huh. Pero fue por eso.
Por la censura.
Porque, claro, porque ese programa siempre se hacía en vivo. Y en esta ocasión, teniendo lo que se fuera a decir, me dijeron, no, en esta ocasión se va a grabar. Y dije, ¿really? Y entonces ahí fue que nos fuimos.
Y además estamos votados para que vamos a ir.
Exacto.
Sí, porque estábamos votados.
Es como que me vas a dar la F y quieres que coja el examen final. ¿Sabes? No.
Sí, como que no es como que soy despedida, como que hemos decidido.
Ajá.
Nos votaron, okay. Ahora tenemos que pararnos aquí y fingir que la estamos pasando brutal. Cuando literalmente estamos pensando qué vamos a hacer la semana que viene.
Sí.
A mí, mucha gente habla del condominio, que es como el tema principal televisivo, porque fue un sitcom que yo se lo pongo en contra de cualquier sitcom americano.
Y era muy chévere al principio.
La química de los actores, en lo definido que eran
los personajes.
Cómo los personajes se relacionaban uno con los otros. Las relaciones que construían esos personajes eran tan reales. Se veían personajes tradicionales de televisión, pero las relaciones eran profundas y bien específicas con cada uno.
No, y estaba pensado, por ejemplo, la relación de doña Laura, que era la ricachona venida a menos, que estaba pelada de verdad, pero mantenía la come mierdería, con Lolo, que era el underdog, hijo de puta, que es el arlequín de la comedia del arte, porque es el pícaro también.
Que tenía una química sexual brutal, sí. Se barataban.
Pero originalmente la idea fue de Jorge que fuera doña Laura fuera novia de Segismundo, que era el administrador. Y Sunshine dijo, no, vamos a hacerlo con los opuestos. Vamos a hacerlo con el más jodido y la más come mierda. Y que se encuentren sexualmente. Y entonces ahí hay un comentario.
Claro.
Que de otra manera no nos hubieran dejado hacerlo.
Y escondido todo, nadie se puede enterar, esto es tuyo nada más. Ella le daría vergüenza, a él le daría vergüenza. No, no queremos... nada de esto. Y el gracias por el personaje de Lolo Boom. Es tan subversivo. Es el personaje de todos los personajes populares que ha habido en la televisión. Es el único subversivo realmente. Es un Groucho Marx de la televisión puertorriqueña.
Pero yo tenía mano libre para decir y escribir lo que yo quisiera.
Porque la gente se iba en lo sexual, ya, y el carisma, pasa, sí. y el que era de bar y todas estas cosas, pero lo que decía, su awareness político siempre era impresionante de Lolo. Like, Lolo, oye, Lolo lee el periódico todos los días.
Ajá, sí, estaba enterado, exacto. Sí. Lo que no estaba Laura.
Exacto, ella estaba enajenada, exacto. Y él estaba enterado. Y yo me acuerdo uno que hicimos al principio, que era, Lolo estaba subiendo y bajando agua porque se había ido la electricidad y qué sé yo qué carajo. Y en una, pero cada vez que subía se daba un paro allá arriba y viene borracho y me encojonado con toda la gente de Chavo de Abajo. Y viene con un poema de el no me dan pena los burgueses vencidos. Y cuando pienso que van a darme pena me acuerdo de mis largas noches sin camisa, de mis largas noches sin zapatos. Pero era borracho jodiendo. ¿Dónde más tú puedes decir eso? Ahora no, tú no puedes decir eso.
Para nada.
Pero allá era definía los personajes y la gente los escuchaba. Y era un buen momento también. Teníamos un grupo, mejor dicho, una audiencia mixta. Había gente, había universitarios, había gente joven. Nosotros éramos jóvenes.
Lo que
también.
Pasa es que cuando comienza Sunshine's Café, sí había un público universitario.
Sí, sí.
Después como que empezó a cambiarle un poquito la cosa hasta que llegamos.
Pero en ese tiempo el público joven universitario no tenía nada más que el televisor. Ese era su entretenimiento, era fácil conseguir a la gente porque no había...
Pero se estaban diciendo cosas importantes además aquí, ¿entiendes? Claro. No, ahí tú decías lo que tú querías, ahí no había censura alguna, no. Ahora sí la hay.
Ahora están demasiado apretados.
Sí.
Y uno también, si algo es exitoso en la televisión, se empieza a repetir y a repetir y a hacer imitación de la imitación de la imitación. Se va perdiendo en el medio.
Y pierde uno de los componentes básicos de la comedia, que es la sorpresa. Porque tú sabes lo que va a pasar.
Eso no existe.
Eso no existe.
Aquí en Puerto Rico el público está acostumbrado a no, como que a no querer la sorpresa. Sí. Y se molestan. Ah, no dijo lo que iba a decir. Como que...
Ajá. Sí, se convierten en cosas de culto y la gente lo que quiere es repetirlo.
Yo una vez cogí un curso de escribiendo para televisión y dice, mira, cuando tú tienes un gimmick gracioso, tíralo tres veces y muere. Y después murió. Tres programas y ya. Y tú ves estos programas que llevan años repitiendo lo mismo. Y no voy a decir algunos, pero tengo algunos en mente.
Yo también.
Lo mismo y lo mismo. Tú sabes, entonces, sí. ¿Hasta dónde un público que está viendo lo mismo? Tú sabes que no necesitan ningún tipo de estímulo para pensar, se conforman con eso.
Sí.
Y que crean.
No, y lo exigen. Que se quede así.
También creo que crea una audiencia más pasiva.
Totalmente.
Porque es como que yo puedo dejar de ver esto 5 años después, lo puedo retomar sin ningún tipo de problema. No hay un como algo por dentro de no me puedo perder qué va a pasar hoy. ¿Y si me pierdo algo bueno? ¿Y si este es el episodio que pasa tal cosa?
Como a veces uno... tú lees los comentarios de la gente y lo que hacen es repetir lo que dijeron los actores.
Sí.
Y uno dice,
porque quieren ser parte, porque de alguna manera es el de esto interactivo. Quieres ser parte y si no me toca la parte cuando yo te contesto tal cosa,
No, no me gusta.
No participé.
Es tortura en la vida, como que encontrarte con gente que ¿sí? es gracioso de la oficina y lo que, y ay, este tipo, tienes que escuchar a este tipo, este cabrón, deja que tú lo cuides. Y él llega, él llega y te dice, las doñitas saben y tú andas. Pues, ¿qué más? Y él no, ¿verdad que es mierda? ¿Verdad que es mierda? Te aprendió una, ahí dicen más frases, que se aprendió más que una.
Y la repiten todas también.
Y lo sustituyen como personalidad. Como que tú estás, le estás robando personalidad a un personaje que es de dos dimensiones ya de por sí.
Que de una sola dimensión, es sí. Un papelito. Una
caso, volvemos a
picando adelante.
Volvemos a picando adelante. Es la linda historia de una familia. Disfuncional.
Una familia que no tiene con qué vivir.
Exacto.
Que están bueno, a punto de perder la casa.
Que es lo que estamos hablando.
¿También? Exactamente. Claro, claro. Exactamente.
Que estamos sintiendo todos como pueblo.
Exactamente.
Que simplemente todo sigue subiendo y los salarios se quedan iguales. Es imposible. Y la gente va a cosas desesperadas. Como que esto no es muy sorprendente. Como que nadie va a ver esta película. Esto nunca va a pasar.
Claro.
Nadie.
Claro.
No es una idea descabellada del todo. Porque es...
¿Cómo que del todo? De ninguna manera es descabellado.
No, por eso. Lo que ellos hacen no es descabellado. Lo que pasa es que están pillados económicamente. Uh-huh. Porque los bancos le dan los dineros que se necesita para montar un negocio de droga a la gente que tiene dinero. Uh-huh. Pero la gente que tiene el expertise, pero no tiene el dinero, se jodió. Y entonces ellos deciden empezar por la izquierda. Esa es la historia, esa es la premisa de la historia.
Básicamente, y después los problemas que conlleva todo eso.
Las cagadas que hacen.
Entonces, ¿quién le va a dar ese dinero? Gente del underground.
Exacto.
¿Tú sabes?
Ellos van a querer ese dinero para atrás.
Exacto. Entonces, si la persona que está a cargo de ese dinero no es muy inteligente, pues pueden pasar
cosas. Yours truly, el personaje que conste.
Y ahí, entonces, cuando estás en esa dinámica familiar, aunque sepas que tu papá, pues a lo mejor es propenso a esto, terminas confiando en él, como que es complicado. Negocio con la familia debe ser complicado, especialmente si lo vas a hacer ilegal bajo estas circunstancias. Como que...
Sí, porque incluso si hacen el cuarto donde murió mi mamá, donde murió la abuela, entonces tiene otro significado. Tú sabes, es otra cosa sentimental, la familia está unida en un negocio. Tú sabes.
Pero realmente... lo chévere de este trabajo fue el proceso. Número uno, no se acostumbra, no se estila mucho ya a hacer trabajo de mesa. Uh-huh. Y nosotros hicimos mucho trabajo de mesa con esto. Uh-huh. De sentarnos y estar horas bregando con el libreto, el personaje no lo haría así.
¿Cambió mucho el guión durante
De la obra de teatro al guión sí hubo cambios, porque habían cosas que no podían pasar en escena en el teatro. Y aquí no se cuentan como en el teatro, sino que tú las ves.
Es una cosita bien difícil, como que hacer una obra, convertirla. Uh-huh. Tiene que ser una obra bien específica. Y yo creo que esta obra desde el principio era como que muy grande para hacer una obra específicamente. Eso va a funcionar muchísimo.
Creemos que sí.
Como obra, como película, va a ser muchísimo.
Y visualmente, lo que hemos visto del trabajo de los compañeros en
la edición, fotografía.
La fotografía, la iluminación.
¿Cuánto trabajo fílmico han hecho ustedes? Que ustedes sepan, como que no es
bastante.
Lo mismo aquí. Se ha
bastante,
hecho
sí, hemos hecho. Uh-huh. Hemos hecho. Yeti, uno como que no cuenta ya.
¿Qué?
Uno sí, como que no cuenta sí, ya. Sí, sí.
No, porque tú tienes que añadir, por ejemplo, los proyectos de cortometrajes con compañeros.
O de estudiantes.
Ese tipo de cosas, un montón de cosas.
O sea, ¿Ya sienten, siempre han sentido esa comodidad en el cine igual que en
no,
teatro?
No, yo, de mi parte no siempre. Al principio uno lo resentía un poco porque se cuenta la historia fragmentada y en desorden. Y entonces, yo que... Por ejemplo, yo soy muy visual, mis libretos están muy organizados y esto es la desorganización total, porque tú tienes que estar perdiendo información y recobrando información según la escena que sea, en qué punto de la historia está.
Sí, y hay que confiar muchísimo más porque el actor pierde mucho control en el cine.
No es el medio del...
Tienes que confiar en el director.
En el director, en el editor. El editor puede hacer otra película completamente distinta. Tú sabes, tú de repente haces una escena y de repente se la cortaron y no sale.
Y puede ser la mejor escena tuya y no tiene ninguna importancia. Pero trabajar con Israel fue muy cómodo.
No le hacíamos caso, no le hacíamos mucho caso a Israel.
Por eso fue cómodo. Sí, yo no he dicho por qué.
No era fácil de ignorar, básicamente.
Era fácil de ignorar.
Como eres tan chulo, pues uno decía, bendito, no se va a ofender. Si
no, y lo chévere que tenía Israel era... que siempre hay directores que te llevan su presión, de toda la presión que tiene del equipo de producción, de los productores que
son. Y él hacía lo inverso, él hacía lo otro, lo contrario.
Lo contrario.
Todo está bien. Aquí no está pasando, está bien chévere. Está
y tú lo veías botando.
No se pisen.
Que dado.
No se pisen. ¿Y qué hacíamos nosotros para poder editar? Y hacíamos, ya tú sabes. Bueno, creo que hay un video por ahí que le está dando instrucciones y nadie le está haciendo caso.
¿Qué todo te crees mundo? Tú? Yo le estaba haciendo caso. Nadie.
Nadie.
Pero fue muy cómodo trabajar con él, de verdad.
Sí, súper.
Y con el grupo.
Y que es actor, sí. Y conoce nuestro lenguaje.
Y sabe cómo eso, comunicar.
Yo pienso que de los mejores directores casi siempre son actores. Porque para entender lo que tú necesitas. Porque las herramientas deben ser completamente diferentes para actuar en cine. Y actuar en teatro o televisión, como lo hacemos aquí en Puerto Rico.
Yo creo que son las mismas herramientas, uh-huh. Yo pienso.
Yo multitasking, como que estás actuando y pero tú estás pensando a la cámara, no me puedo mover más de aquí.
Una vez haces las paces con eso, son las mismas herramientas.
Sí.
Después, o sea, yo recuerdo una de las primeras cosas que yo hice y me vi en el contraplano mío mirándole la barriga al foquista, porque tenía al lado un reflector y tenía que mirar allá porque allá era la ventana y estaba mirando el ombligo feo al foquista. Yo decía, yo tengo que eliminar eso y no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con todo lo otro. Uh-huh. O sea, después uno ha leído un par de cosas y hay actores que dicen que lo que tú tienes que hacer en el cine es pensar y comunica. Pensar lo que lleva al personaje a decir lo próximo que va a decir.
Tienes la cámara aquí, o sea, es más pequeño lo que tienes, exacto, con pensarlo.
Exacto, y la primera vez que tú ves tu ojo de 25 pies, dice, diablo, yo no debía dar esa guiña tan grande, eso molesta.
Exacto.
Oh, eso es interesante, como que esta semana hicieron el re-premier de lo que le pasó a Santiago, celebrando el centenario de
Tommy. Sí.
Y
él no fue.
Ah, no pudo ir.
No, él no pudo ir.
Ay, bendito. Freddy, cancelan a Tommy para la semana.
No lo dejaron salir. No, pero fue chévere verlo. Sí. Es muy bonita esa película, ¿verdad?
Exacto. ¿Cómo se siente ver tu trabajo tantas décadas después? Se debe sentir separado
tantas
décadas de experiencia ya.
Es que son décadas, de ¿cuántas? Verdad.
¿Como 40?
Tres décadas.
Tres décadas.
Sí, 35 años.
O sea, que tú tenías la edad que tenía Félix.
Yo tenía 28 años. No, Félix es mayor.
Ok.
Pero Félix cumplió un año el día después que terminamos la filmación de esa película. Y cumplió 35 años este marzo. Así que fue verla, ¿verdad? Yo fui con mis hijos, con la perversa intención de oír a gente que no la tenía cercana, la tenía más lejana que yo, y de otra época, viendo aquello. Y mi hija lloró, Mirna lloró como...
De verdad.
Sí, ella estaba detrás de mí y me decía, no estoy llorando. Llanto, pero es una historia muy bonita. Y Tommy estaba muy bien, de verdad, muy bien.
Si porque algo era Tommy, era natural, era de natural, verdad. Él no hacía algo que no fuera de verdad.
Sí, yo siento de él un pionero de muchos talentos, pero su talento para la actuación era una cosa, porque era tan natural.
Sí, y eso lo convencieron. Lo convencieron de hacer esa película después que Jacobo les dirigió a él y a Paquito Cordero, Los Muchachos de la Alegría, se llamaba. Que era una obra de dos comediantes viejos. Sí, exacto, esa misma. Y entonces Jacobo decide escribirle esta película. Pedro la produce y él lo hizo por complacer al hijo, pero él se daba unas trancadas. Decía, yo estoy ya viejo para esto, yo no quiero estar aquí. Exacto, lo que uno hace por los hijos, maldita sea la madre.
Esperando tanto, que cambien cámara. Ahora van a hacer, ¿qué toma van a hacer ahora? Otra vez, y eso así, ya lo hice. Cógete eso, cópiate eso.
Así mismo.
Don Tommy ya estaba senil, como estás diciendo.
No. Estaba lúcido. Después de eso hice una película que se llamaba... que fue con Rubén Blades, fue norteamericana, que lo castearon y hizo esa película norteamericana.
¿Alguno de ustedes llegó a ver eso del Sunshine Boys con Paquito y...?
Yo no la vi, no.
Yo hubiera pagado por ver.
Yo también, sí.
Pensar en ahora, esa obra es como...
Ahora la van a hacer, creo, por lo menos, que lo han contemplado hacerla Luisito Vigoró y Rafa.
Lo sabía que iba a hacer eso. No sé por qué lo sabía, porque yo sé que ellos hicieron... La pareja dispareja. Y yo dije, van a hacerle yo. Lo hubiera dicho.
¿Cuál? Yo la hice, tú la hiciste también. No, pero tú la hiciste la versión femenina de la
yo
pareja.
Yo hice la versión
dispareja.
Femenina primero con Marian, hice un personaje y después con Marisol Calero hice otro.
Me gusta mucho esa obra.
Sí.
No se siente como la gran cosa ahora con todo lo que vemos, pero es clásica, sí. ¿No? Siempre.
Nosotros la hicimos, yo la hice con Luisito Vigoró y el Gilbertito Santa Rosa.
¿Y qué tal?
Pues Gilbertito se la sabía desde el primer día, desde la primera lectura.
Muy bien.
Muy, muy disciplinado. Ajá. Luisito se la aprendió el día del estreno. Y no miento.
¿Qué creo?
No miento. Se la aprendió. Porque Luisito lo dice después todo. Y tú dices, y se lo aprendió
hoy. Lo que pasa es que él tiene memoria fotográfica, sí,
tiene,
¿sabes?
Tiene buena memoria.
Uno, tú sabes, está muriéndose de los nervios, pero de repente él llega y coge, no, no hay que cancelar el show del mediodía, déjame ver. Dale. Sí.
Y hay una historia de cómo tú te castearon en lo que pasó a Santiago.
Ah, sí, déjame ver cuál es.
Yo como que, creo, no éramos como que, era un momento de tu carrera que no estaba pasando mucho.
Tenía 28 años, mi hijo recién nacido.
Recién nacido, y tú, querías que te pagaran tu transporte.
Ah, no, eso fue porque la película se iba a empezar a hacer a finales del año anterior en que se hizo. Se hizo en el 88. En el 87 se iba a hacer en octubre, la pasaron a diciembre, yo sin trabajo y con la barba, y había aumentado 30 libras, comiendo dulce, nada más. Sin ningún tipo de asesoramiento médico ni nada.
Pero había aumentado a propósito.
A propósito. Entonces, cuando por fin la empezamos a hacer, yo no tenía dónde vivir, yo no tenía trabajo, me llamaban para hacer anuncios, pero me decían, te tienes que afeitar la barba. No me puedo afeitar porque voy a hacer una película con Jacobo.
No, puedes hacer el anuncio.
Por ejemplo, no podía hacer eso. Entonces, la mamá de mis hijos, mi esposa en ese momento, yo le dije, vete para casa de tus papás, porque no teníamos casa, o sea, perdimos el apartamento donde vivíamos. Es lo que yo hago esta película, que es lo que estoy esperando desde hace 6 meses. Entonces ella se fue para allá, yo lo iba a ver todos los días, yo dormí en el carro. Y entonces... hicimos el primer día de filmación, que fue en la Estación Experimental Agrícola de la universidad, y al otro día cuando fueron a ver los dailies, porque antes era todo, era película, claro, y había que revelarla y tú verla al otro día a ver si funcionaba y qué sé yo, yo le digo a Pepe Urraca, que era el productor, le digo, Pepe, a mí me tienen que pagar todas las semanas como los técnicos o yo me tengo que afeitar. De verdad, porque tengo un hijo recién nacido, te lo digo, ¿verdad? Y me dijo, no, pero los actores van a cobrar al final. Y yo, díselo a Pedro. Uh-huh. Ah, se lo dices tú, claro que yo voy. Y dije, Pedro, yo tengo que cobrar todas las semanas, o si no me tengo que afeitar. Y se le jodió por lo menos el día de ayer. Uh-huh. Y yo sé que es chantaje, pero era mi carta de triunfo, tú uh-huh. sabes. Uh-huh. Y Pedro dijo, a René se le paga toda la semana. Y yo,
¿y ya?
Aleluya, ya. Uh-huh. Ya. Pero fue así, es verdad.
Y esas eran las ganas de tú hacer la película.
Claro, yo pero ¿tú sabes? Mira dónde yo estaba. Yo le decía a mi suegro, me decía, cuando yo iba a ver todos los días a mi hijo y a mi esposa a la casa del suegro, y yo me sentaba a tomar café en el balcón y me decía, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pues no, es que tú estás, pero no una película que voy a hacer con Jacobo, una película. Y era aguantar todas esas burlas y esas pendejadas. Y después cuando salió la película y la nominaron para el Oscar, yo apenas mi yernazo.
Este que lo nominaron al Oscar.
Sí. Ay, me acordé ahora, no sé qué estábamos filmando, no lo recuerdo. Pero ya yo había llegado y llega René y estaban cambiando de set. Y entonces llega René sudado.
¿En qué fue eso?
Es que no me acuerdo qué era. Había otro de los muchachos del crew que se llamaba René. Ah, y le dijeron, René, cálgate esos cables para arriba, para el tercer piso. Y René, que estaba llegando, yo piensa que es él.
Aquel Snake, y él es actor. 220.
Y agarra, no, porque pega yo, subir.
Además, yo trabajaba en Bellas Artes. En esa época yo era técnico en Bellas Artes. Y entonces dicen, René, súbete ese cable. Y yo,
y eran
3 pisos. Y
nosotros vestidos y maquillados. Y porque este tipo está tan sudado.
Porque estaba subiendo un cable. Y era otro de los muchachos técnicos. Se llamaba René. Y como a mí no me era ajeno, porque yo era técnico. ¿Qué carajo? Yo dejé de ser técnico para una obra que hicimos. Que estaba Cristina, que se llamaba Feliz Cumpleaños, Mamá. Ajá. No hay que llorar. De Roberto Cosa, Argentina.
Que tú y yo hacíamos pareja.
Sí. Y nos ganábamos 100 pesos por función, era con Vicente Castro. Uh-huh. Y yo como técnico estaba bien parado, era segundo hombre en luces, primer hombre en la sala chiquita, que sé yo qué carajo, que ganaba un poquito más. Y le dije al director técnico, que era Carlos González, en esa época le dije, Carlos, me están llamando por una obra y yo quiero hacerla. Y me dijo, no te vayas, una vez te vayas hay 13 detrás de ti. Uh-huh. Vas a ser el número 14. yo me quiero correr el riesgo. Bueno, jódete. Y así lo hice, me jodí. Me
quedé. Embuste.
No, pero fue la decisión correcta.
Uh-huh. Y esos son los riesgos que uno se tiene que jugar en este momento. Cristina, algo que a mí siempre me ha fascinado de tu carrera es qué habilidad tú tienes. Yo no sé si es... Tú eres una... Bueno, eres una talentosa actriz y por casualidad de la vida te tocan estos papeles. Pero siempre le han... Como a la gente le ha gustado castearte como que de personas que se creen súper importantes, como mierda.
Oye, ¿verdad? Yo no entiendo por qué. Yo, como dice Lara, yo que soy un fucking rayo de sol. Yo...
¿Has sentido el como que el typecasting de como que estos personajes?
No, si lo he sentido no me ha molestado, porque yo no soy así.
¿Y porque, de dónde viene esa cualidad?
Ella lo hace por joder. Sí, realmente es por joder, entonces es un ser perverso.
Esa es cuando me castean que yo soy un ser perverso.
Sí. Para confundir a la gente.
Cuando me castean. No, de verdad, a mí no me... Que si me ha molestado, no. Laura Álvarez, viuda de Gumbio. Bueno,
o,
pero...
¿O por qué? ¿Por qué tú crees que la gente siempre te castea? ¿O tú misma te casteas en esa parte?
Yo no sé si fue porque nací en Guaynabo. No sé.
O siempre somos gente bien parada o gente que están bien delusional de lo para que están, donde están paradas en el mundo. Como que no tienen que ser gente de dinero, pero se lo creen.
Ay, me estoy sintiendo atacada. Pues yo no sé, René, se come mierda.
No, no lo eres para nada. No eres para
pero,
nada.
Pero es que como
te ves. Tú dices que el papel te queda, cabrón. ¿Cómo?
Ella, mira, Cristina, pero mira, es más tengo... una hippie desorientada que otra cosa.
Una hippie desorientada. Una hippie desorientada. Te tengo que decir que modelos tengo. Modelos cercanos tengo. Y después que acabe esto, te cuento. pero sí.
Siempre, gracias. Cuando yo veo algo y veo que ya tú entraste con el body language, ellos le dieron otro clásico. Esto como que en Noche de Jeva, como que tú coaching de speech, de lenguaje.
Pues imagínate.
Desde que saliste, yo me estaba haciendo porque ya yo sabía lo que venía. Ya yo sabía el personaje. Yo, como que esto va a estar.
Y tú lo dirigiste, ¿verdad?
Este último. Pero esas muchachas se dirigen solas. Si eso está ya.
No te hacen caso tampoco.
Esas muchachas se dirigen solas. Si yo se lo dije a Naima. Yo le dije a la patrona. ¿Tú sabes que en una entrevista yo dije que era la patrona? Lo dije, se me salió. Se me salió. Pues.
Ya está la segunda entrevista que dice.
Ah, pues lo dije.
Y ahora que mencionas dirigir, tú fuiste como que la directora artística de... ¿Cómo se llama?
Raymond.
¿De qué vacilón? Yo estaba tratando de buscar información. ¿Tú fuiste la primera mujer en tener esa posición en Puerto Rico?
No tengo idea.
No creo, pero...
Pero te tengo que contar algo sobre eso.
No fue fácil.
No fue fácil para nada. Yo, por ejemplo...
¿De quién fue la idea original? Como que
creo que Gilda Santini, Gilda. Porque lo que pasa es que antes estábamos con el programa Al Aire Libre, que fue cuando, entonces nosotros trabajamos en producción.
Y Raymond era parte del elenco.
Que estaba Georgie Borri, Gilda y yo. Axel era actor.
Exacto.
Y estaba Julio Cort también en vestuario. Éramos con nosotros cuatro en producción. Yo no actuaba ahí. Y entonces después, cuando vamos al programa de Raymond, yo dirigía en piso. Pero teníamos directores varones que resentían mucho recibir instrucciones de una mujer, mucho. Yo no me di cuenta...
Enseguida.
Pero yo sí notaba, yo decía, pues, mira, esto aquí, o... Y de repente cuando lo veía, digo, no está haciendo lo que yo le solicité. Y entonces hicimos algo, yo le daba la información a Jorge Castro, y Jorge Castro se lo decía al director, y ahí sí. No fue fácil en ese sentido, no valía la pena. Yo siempre he sido como muy opinionada.
Nuestro entrenamiento en guerrilla de hacer ese tipo de cosas.
Eso ayudó.
Sí.
Eso ayudó. Y hay peleas que, tú sabes,
sí, que no, vale,
que
la
no
pena.
Vale la pena. Yo dije, aquí no hay nada que buscar.
Y después con los años siguió un poco la pelea también, porque estuvo siempre eso latente.
Sí.
Pero después cuando estábamos con Soncha, hicieron programas que eran únicamente ustedes. O sea, que ustedes eran la...
Uno
nada más,
un solo programa y lo tiraron, sí, creo que con
a las 12 de la noche.
Con un Miss Universo, algo así, con una caja.
Pasó algo así.
¿Tú sabes qué tú dices, pues?
Sí, el preemption.
Uno. Sí. Ajá.
¿Y crees que ha cambiado eso, como que las mujeres trabajando en este tipo de posiciones?
Yo estoy trabajando ahora en muchas producciones que son todas mujeres. Luces, dirección, producción,
Ahora mismo estoy haciendo una que va a ser parte del Festival Internacional y Puertorriqueño. Fefu y sus amigas, que fue una obra de, que escribe María Irene Fornés, que fue como una obra precursora del feminismo, tú sabes. Todo es mujeres. Y es una producción de gente joven. O sea, ya yo dije, mira, las jevas aquí ya están más viejitas. Pues déjame buscar otro elenco. O sea, yo soy como Efra. Déjame buscar otro grupo más joven.
Así que uno llega a la inmortalidad.
¿Qué? Exacto.
Chupando almas jóvenes para mantener.
Exacto. Hasta que no sea una pelota de béisbol, tú sabes, una base.
Un tronco de hombre.
Exacto.
O sea, retiro, no hay plan de retiro. No,
los actores no se retiran, ¿no?
Primero, que nosotros tuvimos la fortuna de escoger, por lo menos yo, hablo por mí, de escoger una profesión y que la profesión te escogiera a ti también, que tú disfrutas. Cuando tú disfrutas algo, dices, ¿retirarme? ¿Pero para qué me voy a retirar si yo disfruto esto bien brutal? ¿Tú sabes? En todo caso, yo sigo aprendiendo cosas y retirarme.
Yo siempre decía de más joven, si acaso pierdo la movilidad de las piernas, pues entonces me dedico a hacer guiñoles, pero seguiría en el teatro.
Ajá.
Si acaso pues pierdo la voz, pues entonces me dedico a hacer pantomima, pero siempre voy a estar ligado a esto.
Por eso, y si pierdes todo, eres la base de pelota.
Soy la base de pelota, sería el tronco de hombre, sin brazos ni piernas, un tronco.
También quería preguntarle como de personas que han conocido, gente que no he podido tener aquí porque ya no están o porque no me contestan las llamadas.
¿Quién no te contesta? Porque tal vez nosotros podemos hablar y ya
darle una llamadita. Pero tienes el teléfono correcto.
¿Quién no te contesta?
Tengo el teléfono de la casa que cortaron ya.
Mira, ¿quién no te contesta?
María no me
contesta. ¿Embuste que María no te contesta?
Es que a lo mejor no ve en Facebook.
No, vamos a llamarla, vamos a llamarla.
Al principio, a lo mejor es viejo. Si tienes 7 en vez de 10, es viejo.
Pero, por ejemplo, cuando...
Sí, yo me sé de memoria. Yo me aprendo teléfonos de memoria.
Y también, en una época teníamos todos los teléfonos, el mismo número todos, y cambiaba el número final. 392-5604-05.
Estás en speaker. Mira, Marian, estamos René y yo estamos en un podcast. Estás en vivo.
Ahora mismo.
Marian no habla malo. Que es que estamos hablando con Fabián. Y dice que se ha pasado llamando y que tú no le contestas llamada.
Ha sido grande mi llamada.
Fabián Castillo.
Que él me llama y yo no le contesto.
Ajá, eso dice él.
Y nadie me ha llamado.
¿Todavía quieres entrevistarla?
Mira, María. Mira, María, que ya no te quieren entrevistar.
Tienes que chequear tus mensajes de Facebook. Te he escrito un par de veces.
Porque estoy con señores.
Un beso, Mariana.
María, contigo fue. Mira,
yo creo que yo te contesté a Mari, ¿verdad? Y te dije que te iba a llamar más adelante.
No.
¿Te acuerdas, María? Que sí, fue con María que tú te sentaste en la falda y sí de María.
Yo no me senté, tú me empujaste y dijiste, María, muévelo con un muñeco.
¿Te acuerdas que estábamos en Teatro Breve y te lo senté en la falda y hicieron como si fuera un títere?
De eso era lo que me.
Ni cuál es que otra cosa.
A mí me pasa. Es la edad.
Llámenme, por favor, nosotros no somos muy electrónicas.
Mira, que Vanessa te brega eso.
Dile, por favor, yo quiero.
Está bien, mi amor, un beso, te quiero.
Qué bueno que me llamaron.
Sí.
Dile que ya no hay otra. No hay manera de que no le conteste, que si no le contesto soy una idiota, pero yo soy medio idiota, pero que le voy a contestar.
Okay, eso va.
Gracias, María.
Nos vemos.
Si me consigas.
Bye, cuídate.
Bye.
Okay,
viste, tan pronto le dijiste que manejar un hombre, eso le gustó. Y dijo, sí, que me llame.
Ay, eso.
Hemos matado tres pájaros de un tiro aquí.
¿Viste? ¿Qué, quién más no te conté?
Bueno, hay mucha gente que obviamente pues no puede ya. Eso, o que realmente están retirados por otra razón.
Te noto temeroso. Dime el nombre. Te noto
cuando René entró, que te dijiste López Neri inmediatamente.
Ajá. López Neri no te contesta.
Como que alguien que quisiera que usted me diera sus impresiones de él, como que cómo fue trabajar con él.
Ah, yo aprendí, gran compañero, sí. Y yo aprendí grandes lecciones de él, porque él llegó, cuando llegó a nuestro grupo, llegó a aprender. No llegó a decir las cosas no se hacen así, se hacen como lo hacíamos antes. Él llegó a aprender y se disfrutaba mucho estar con nosotros y nos escuchaba. Entonces yo dije, pues eso es lo que me toca cuando ya yo tenga cierta edad, como ahora. Yo voy a otros grupos a aprender, a ver cuál es la propuesta, tú sabes, de esa gente. Esa es para mí una gran lección.
Sí.
Y Efraín hizo grandes cosas aquí, tú sabes, tiene muchas, sí, muchas historias.
Actor, libretista, comediante.
Pero hay cosas que no se hablan, hay cosas que, tú sabes, el tipo cuando hizo Isabel la Negra, tú sabes, él fue una producción grande.
Sí, con actores con que estaban en Estados Unidos con carrera importante.
Internacionalmente en cine. Sí. Cine y todo. Una persona que lo había vivido todo y todavía estaba dispuesto a aprender y a ser parte de otra generación.
Y así mismo bebía. Tú llegabas, por ejemplo, estábamos una vez en Vieques haciendo la lucha para sacar a la Marina de Vieques, que el alcalde suspendió las fiestas patronales. Entonces el pueblo hizo las fiestas de la Virgen del Carmen, que era la misma cosa, lo único que no eran oficialmente la fiesta. Y nos quedamos 3 días allá. Y después del programa, que hicimos un programa en vivo allá, Efraín se fue para las barras y lo que tú pedías, él decía, a mí también. ¿Te imaginas cómo terminó, verdad? Porque era cada cual que llegaba
a él. Se levantaba bien.
Sí, se levantaba bien. Nuevo. Y para seguir.
Tenía
una alegría heavy, y unas ganas de vivir.
Sí, era un tipo alegre, sí. Un tipo muy alegre.
Es porque está
muy
vivo.
Muy alegre, sí.
Alguien. Y obviamente alguien que perdimos recientemente, que es tremendo, las veces que lo conocí era una cosa como ustedes,
Alberto.
Yo lo podía escuchar hablar por la eternidad. Todo lo que salía de su boca era interesante.
Era un disparate.
Era un demonio.
Era un disparate. Sí. A todo lo que salía de la boca de Albert. Yo te digo, yo no sé cómo explicarte. Yo no he asumido su muerte. Fue una semana donde muere mi mamá y muere él. Mueren, ¿sabes? Diferencia de 6 días. Y yo todavía ninguna de las dos. Por otras cosas que han pasado, que he tenido que bregar y mi atención ha estado en lo otro. Sí. Cuando se explote, tú sabes. No sé qué va a pasar.
Echamos el zapato.
Exacto. Albert, ocurrente,
sí,
muy disparatero, muy discreto. Si yo tenía algo que decirle a alguien que yo sabía que no iba a salir de ahí, él era la persona a quien le iba a comunicar eso, porque no se lo decía a nadie.
Y desesperante también.
Desesperante porque no tenía fin, empezaba a joder y no tenía fin. Y tú le decías, está bueno, ya. No. Mira, ay, es que cogía fuerza.
Albert empezaba a cantar himnos cristianos inventados. Y tú estabas hablando con alguien y él detrás de ti cantando. Y entonces era como un moscardón. Era como
tengo
un moscardón.
Tengo una casita. Tengo una casita.
Allá en la montaña.
Papá me la abre y mamá me la tranca. Sí.
Pero la cantaba muy en serio y sin reírse.
Y como él cantaba también, sí, era cantante.
Pero entonces cuando empezaba a cantar los himnos inventados, empezaba mi Cristo. Y tú hablando con alguien, él detrás como un moscardón jodiendo. Y llegaba el momento que tú no sabías qué era lo que te estaba molestando porque era él jodiendo y no le decía, Albert, puñeta, cállate. Y ahí se cagaba de la risa y se iba a cantar más lejos. Pero ese tipo de jodienda, sonaba un teléfono y empezaba, teléfono, teléfono, teléfono. Sí, puñeta, ya no, nada más. Pero era un tipo adorable, de verdad. Era una buena persona a pesar de
nosotros.
De nosotros mismos.
Un tipo.
Cuando uno está con un grupo de personas y tanto tiempo, por más que uno se quiera en la química, también hay momentos que, como que me imagino que no quieren estar cerca uno del otro.
Bueno, hicimos una obra que él dirigió, que estábamos Cristina, Marian, Jorge y yo, y la dirigía él. Y él odiaba el proceso de ensayo porque lo que hacíamos era hablar, hijo de él. Sin ningún control.
Ahí era él que lo estaban jodiendo.
Sí, a él decía, no, y ahí cuando no se lo prendan y dejen de joder.
Y pregúntame el caso que lo hacíamos. Para nada, para nada.
También.
Imagínate él cuando nos dirigía a siete mujeres, a todas mujeres. Recuerdo una obra mala, que el productor, pero una obra que mala, Dios mío. Cada vez que la leí, o sea, mientras la íbamos leyendo, digo, esto no puede ser. Esto tiene que ser la cámara cómica o algo, porque es que esto es horrible.
Buscando a Zumba.
Y entonces, el productor sabía que la obra era mala y muy inteligentemente decidió no estar en esa lectura. Dijo, Albert, brega con ellas. Cuando terminamos, fue todo, qué clase de mierda, que esto es una porquería. Pero él lo aguantó, calladito, qué sé yo. Y esa obra, pues, uno empezó a quitarle, empezó a ponerle, y fue bien chévere. Después terminó bien chévere, pero porque la reescribimos. Tú sabes, porque hicimos otra historia.
¿Cuál fue? ¿Se puede decir?
Me la hice.
Ah, ok.
Me la que era de cirugías plásticas y...
¿Qué problema con esos títulos? ¿Quién es?
Ay, mi hijo.
Yo puedo llamar a alguien, podemos llamar a una persona para hacerle esa situación, para tratar de parar eso.
No,
yo te puedo llamar a alguien y tú darle un título y decir y él te va a decir en qué te lo va a convertir.
Exacto.
Wow. Hay alguien que se dedica a esto en Puerto Rico.
Hay alguien que
tú lo llamas.
Y lo terrible es, ¿sabes qué? Que funciona. Que de repente dicen que te metes una mala palabra en el título y se llena.
Como que el diario de Anne Frank. Anda pa'l carajo, llegaron.
Sí, de verdad. Eso es. Así mismo es. Es que eso mismo es. Eso mismo es.
Nosotros hicimos una que se llamaba Cuando pase la carroza. Y como le pusieron, la muerta se fue de rumba. Son cosas que nosotros, como público, le decimos al productor, yo no iría a una obra que se llame así jamás en mi vida. Pero tú no eres la medida, y tienes razón, uno no es la medida. Pero que es ofensivo, es ofensivo. Es ofensivo en ocasiones.
A veces deberían de intentar los títulos más normales otra vez.
No lo hacen. Mira, hicimos una vez que se llama, en inglés es The Dixie Swim Club, un club de natación. Ellas sin sus maridos. Es el título.
Entonces, como las traducciones en español de las películas que dan por televisión traducidas, como que...
Como The Hand That, the Cradle.
La mano que mueve la cuna.
La nana asesina.
Está aquí en Hodge, dos pícaros en apuros.
Hablando de estas cosas así que uno experimenta en la industria, y ustedes son grandes actores, pero la gente los ha encasillado mucho en la comedia... Tienen historias de guisos malos, porque a veces llaman a uno para guiso.
Montones.
Como que, para que hagas un. Tú llegas y metes para que hagas un stand-up o ese tipo de cosas.
Al sitio nos han botado. ¿Tú no te acuerdas una vez que hicimos un show de comedia en.
Con ese día yo no estaba.
¿Tú no estabas?
El día que
estaba Albert.
Sí, que los botaron.
Que nos botaron después del stand-up de Albert, que fue tan bárbaro.
Pero estaba, no tengo duda.
Fue en una casa campestre.
Y
entonces, Albert era bárbaro en sus stand-ups.
No, o sea, él no tenía filtro
ninguno. Muy gracioso, a uno le gustaba, pero no tenía filtro ninguno. Entonces, el dueño de la compañía era un norteamericano que tenía un achichincle traduciéndole todo lo que decía Albert. Y como en la quinta oración le dijo, bájenlo ahora. Y entonces después de él iba yo y nos dijeron, no va nadie más, váyanse. Y nos botaron, nos pagaron y nos fuimos.
La gente como que contrata a la gente sin saber. Sí.
Una vez a Marian y a mí nos contratan a hacer un show de Sheila y Solimar. No sé si las recuerda. Eran bien cafre. Ah, mi perro German Schaefer, tú sabes, de esta... Y nos llaman, y María, no sé si, te estoy hablando hace muchos años, estaba enferma, y la sustituye Suset. Vestían muy cafres, y entonces Suset va con sus antenitas que prendían y apagaban, y qué sé yo. ¿Y dónde era? En el Cerro Mar, una actividad formal de la Cámara de Comercio. Y está todo el mundo con etiqueta, y llegamos nosotros, la gente no nos miraba. Nosotros hablábamos en ese, nadie nos está mirando, sí, que si, pero si nos vamos así nos pagan. Así.
Ahora a mí nos pasó una vez que fuimos a hacer una fiesta de Navidad con Lolo y Segismundo, eran los dealers de no me acuerdo qué carro, y estaban los dueños de dealers, todos los señores, en una oficina haciendo negocio, y estaban las esposas y los nenes
a como a 75 pies de distancia de una flatbed donde nosotros estábamos con un micrófono. Y habían cuatro nenes corriendo y como seis señoras allá. Y Jorge y yo, bueno, Lolo, yo creo que nadie nos está haciendo caso. Y
jefecita, ¿por qué no nos vamos para el carajo?
Yo creo que es lo mejor, vámonos a la casa del carajo. ¿Qué navidades más aburridas? ¡Cáguense en su madre! Pasamos por la oficina donde estaba haciendo negocio, cogimos el cheque y nos fuimos para el carajo diciendo esto de todas las mierdas que hemos hecho, esta se lució, tú sabes.
En esta ocasión estamos Marian y yo, los mismos personajes otra vez, pero era una fiesta y vamos a estar relajando con los empleados y el jefe. ¿Y quién nos contratan? Dice, pero te voy a llamar empleados para que te digan cosas graciosas del jefe y qué sé yo. Y nos dicen un montón de cosas, algunas muy fuertes. Pero no, el tipo bien chévere y qué sé yo.
Ay, sí.
Pues llegamos al show y estamos de frente. O sea, no es en una, no estás en el escenario y él está abajo. Estamos al lado, hablando. Y María fue. Hacho, porque los empleados dicen que tú parece que tienes un condón puesto por encima de la cabeza y qué sé yo. Y el tipo así. El tipo bien serio, bien serio. Y María me miraba. Nosotros decimos, esto no está funcionando como los empleados nos dijeron que iba a funcionar. Pero eso fue un desastre porque estás frente a frente. Claro, los empleados estaban furiosos con ese jefe y pues nos utilizaron aparentemente.
Los empleados están riendo, porque esta es la cosa, te lo dicen y después también se hacen los
serios. Bueno, me imagino que se rían mientras el jefe no los veía, tú sabes, pero no nos llamaron más de esa gente, de ese grupo, esa gente, fíjate.
Me llamaron una vez del Banco Gubernamental de Fomento. Chacho, el presidente le encanta el trabajo de ustedes, para que hagas de Lolo. Hay uno que le decimos Lolo aquí, qué sé yo qué, escribe tu libretito y tráelo para pasarle, porque eso es una jodienda. Cuando te dicen, déjame ver el libreto primero, uno dice, lo voy a hacer una vez. Después de esa primera corrección, yo no vuelvo a escribir nada más, porque yo no me dedico a escribirte a ti. Es parte de este trabajo. Si no, llama a otra persona. Pues la cosa es que le entrego el libreto y lo leen, ¿verdad? Y cuando vamos a reunirnos por segunda vez me dice, no, tú sabes, está un poco fuerte y el presidente de aquí es una persona seria, no es un charlatán como tú.
Ah.
Y yo le dije, mira, vamos a cortar por lo sano y para no tener que mandarte al carajo, te regalo el libreto y vamos a dejarlo aquí. No, pero vamos a hablar. No, no, aquí se quedó. Aquí se quedó, ya. Y ay, me fui para el carajo.
¿No te han llamado más verde de ahí?
No creo, no creo. Ni me interesa. Además, creo que se lo han robado todo. No existe nada más que el cascarón.
Exacto.
Alguno siente que la gente es normal. Y de momento, cuando uno brega en ese tipo de guiso, tratando de cuadrar, uno se da, oh, que la gente sale con una cosa. Que, yo soy una. Tratan uno con los pies. Se creen que lo de uno es tan fácil. Like, en cosas de stand-up, que stand-up. Uno necesita cosas tan específicas, como que el salón tiene que ser de cierta forma, dónde se va a sentar la gente. La gente no le pone nada de atención a ninguno de los detalles y se molestan si uno pregunta, como que van a haber niños allí y como que, ¿por qué tú me estás preguntando si van a haber niños?
Pero no es lo que puedo decir. Exacto.
Y si no, vamos a tener los niños y tú estás haciendo stand-up y de momento los nenes empiezan a coger por la tarima, que es el patio de la casa de la persona. Cosas horribles.
O cosas que tú digas, mira, yo voy a hacerlo, pero no quiero que estén comiendo en ese momento.
Porque cuando están comiendo tú molestas, no le interesas a nadie.
Y
dicen, no te preocupes, y llega y están sirviendo el almuerzo.
Ahí justo. En ese momento.
Sí. Yo creo que lo que pasa, la mayoría de las veces, mi experiencia es que la persona que te contrata es súper fan tuyo y nadie más.
Y nadie más. Exacto, es verdad.
Y ella es la que hace el booking para la corporación completa.
Tienes toda la razón. Es
eso
así.
Pasa.
Y después ellos mismos te ven pasándola mal y dicen, ay, yo creo que no soy tan fan, ¿no? Porque no entienden lo que acaba de suceder.
Exacto. Sí, no, te llaman a ti, por ejemplo. Nosotros decíamos, mira, quiero, yo soy fanática de ustedes, como yo soy tu fan, pero mira,
Yo soy tu ídolo número uno.
Pero no pueden hablar mal o no pueden decir malas palabras, no pueden hablar de religión, no pueden hablar de, ¿para qué me llamas?
Exacto, ¿de qué voy a hablar? De agua.
Tú sabes. Vete al Canal 3 y llámate a alguien allí.
Para cerrar, que no quiero... Lo puedo mantener secuestrado si no estoy pendiente al reloj. Hay un sketch en específico que yo, como fan, como que yo tengo... Yo me arrepiento como fan de que no puse presión. Yo hubiera escrito una carta a alguien, algo hubiera hecho.
Para que lo dejaran.
Para que hicieran ese sketch un sitcom.
¿Cuál?
Igual el condominio. Y es la terapia.
Uh-huh.
Se le presta mucha atención a Susan Bacó como el personaje de Vicky, pero ahí había tantos personajes, tanta tela para cortar ahí.
De verdad que
y
sí.
La relación entre esos. Like, tú no ves cosas en televisión así, un simple sketch que los personajes también son tan profundos, hay una relación entre ellos tan graciosa, como el personaje de Yolanda, ¿de dónde salió esta mujer?
Ese fue Sunshine, yo creo. Sunshine, ese fue Sunshine. Este, Yolanda, sí, claro.
Una narcisista que se llama Yolanda.
Yolanda. Este, después uno, yo tengo muchos psicólogas en mi familia, entonces uno empieza a hacer el, tú sabes, a el research, tú sabes, con todo eso, y uno empieza ya a rellenar los huecos. Él te da el pie forzado, y entonces tú llenas todo.
Y ese terapista que dándole el mismo tratamiento a gente con todos con condiciones diferentes. Uh-huh. Yo espero que le hayan quitado la licencia. Una narcisista y una drogadicta, como que no. Y el personaje tuyo que también venía con un desquite.
Ay, el actor.
Enorme. ¿Quién era el actor? ¿Quién era el actor? No, ¿de quién está basado eso? ¿Eso está basado en alguien?
Sí, está basado en alguien.
¿Quién?
Sí, está basado. No, no lo voy a decir. Está basado en alguien, sí.
Sí, como el personaje de Sunshine que tenía de. ¿Cómo se llamaba el de Sunshine que decía, ¿dónde voy, señor director?
Ese mismo. Exacto. Ese Tony era. Lyon, ¿no? Sí, Tony Lyon está basado en alguien, sí.
Sí, será. Pero el que yo hacía era Jan Rivers. Ajá. Era Jacinto, era el mismo. Uh-huh. Sí.
Sí, sí.
Y que llegaba siempre con una descarga de lo que estaba pasando en el momento. Me acuerdo, particularmente me acuerdo la semana después que se acabó el show a las 12. O en vez de decir se acabó, votaron a
Junior.
A seguridad para que se llevaran a Paquito y a Eddie.
Sí, así fue.
¿Cómo es? Me pelé.
Que cuando terminó el show de las 12 fue así, fue casi
botado. Casi llaman a seguridad.
Después de todos los años, en vez de hacerle un homenaje, lo que hicieron fue botarlos para el carajo.
Y la descarga tuya como el personaje la próxima semana hablando.
No me acuerdo.
Y yo como que, si yo pequeño, pues yo no sé qué podía tener, como 11 o 12 años. Yo
gracias.
Creo, yo creo que eso es... Yo soy joven todavía, que me veo chocando.
¿Qué edad tú tienes? ¿Qué?
Tengo 27.
27 años, un bebé. Y tú también, ¿verdad? Por ahí. Ya para allá.
Y yo me acuerdo pensar como que yo creo que eso él no lo podía hacer. Yo creo que eso está... Yo creo que él no podía hacer eso porque eso es como que otro canal. ¿Él podía mencionar eso?
¿Tú sabes qué ha pasado con los años? Que ahora nosotros siempre trabajamos en todos los canales.
Ajá.
Sin ningún problema. No teníamos ninguna exclusividad.
Pero ahora quieren exclusividad sin pagarla.
Ahora quieren exclusividad sin pagarla. Y no solamente del canal que estés trabajando, sino de los otros canales no te dejan entrar tampoco. Yo estoy vetado en Guapa.
Bueno, fuimos esa es una historia.
A raíz de la muerte de Albert.
Eso, como que
a raíz Guapa, de la muerte. A Guapa. Yo no puedo
claro,
entrar.
Fuimos, pero hacía, o sea, muchos, o sea, bueno, sí, queremos hablar de eso. Queremos hablar de eso.
¿Cómo se sintió esa experiencia? Volver, porque fue de lo que estábamos hablando ahorita, que no decidieron.
Pues mira, como fue en el marco de la muerte de Albert, fueron todo el mundo muy cariñoso.
Y ya han pasado muchos años. Claro. Y uno dice, mira, vamos a pasar la página.
Y realmente recuperamos gente que sí, es gente querida.
Sí, es gente que uno quiere. Y fueron muy buenos años. Yo creo que fue más lo bueno que lo malo.
Claro, claro.
Y entonces uno dice, mira, de verdad yo no voy a meter más energía a eso. Y tú sabes, ya uno tiene sus cosas y su vida. Pero. No sé, nosotros estuvimos vetados, nosotros no podíamos entrar a Guapa a promocionar un programa.
Y era extensivo, extensivo a mi hija Camila, por ejemplo. Camila no podía entrar porque era hija mía.
En serio, yo
así
no sabía
mismo,
eso.
Así mismo. Estábamos vetados, punto. No podíamos entrar al canal.
Y eso está atentando con nuestro trabajo, claro, ¿ves? Porque claro, si tú estás en una producción y tú dices, yo no
Camila
puedo ir allá.
No tiene nada que ver, ¿qué? Nada.
Para que tú veas.
Una cosa, y ellos, y los programas que están buscando invitados a diestra y siniestra, no es como que hay mucha gente para estar entrevistando.
Exacto.
Es una cosa impresionante.
Pero hablamos, pero dijimos que era lo que estaba pasando y la gente no está acostumbrada a eso. Exacto. Se supone que tú te callas, si quieres quedarte trabajando, cállate la boca.
Y ¿por qué ustedes creen que, especialmente en Puerto Rico, yo siento que esto es mucho más común que en otros lugares, es como que padres actores, hijos actores... nietos, actores, sucesivamente.
Eso es nepotismo.
Pues, no, pero ¿qué pasa? Mira, yo estoy con mi hija, ¿verdad? Yo iba a hacer locuciones mientras estaba lactándola. Desde los 3 años ella hace locuciones. Estaba todo el tiempo conmigo. Y entonces íbamos a...
Estaba un niño, ya estaba allí, literalmente.
Sí, esa es su vida. Todos estos son los tíos y tú sabes.
Sí. Se criaron allí, todos en el canal.
Esa es su vida. La obra de teatro, el programa de televisión, ese es su
los
casa.
Ensayos.
Ella estaba más en estudios y en teatros que en la casa.
Creo que famosamente he escuchado que en el condominio ahí estaban, la mayoría de las nenas eran pequeñas y se ponían a hacer fashion show después del show.
Ay,
y
hacer obritas, sí, yo tengo algunos videos de eso, creo.
Y todo
terminábamos, cosita. Salíamos explotados y teníamos que sentarnos
En el
lobby a ver el show de turno.
La producción y, que ellos habían preparado.
Y la nena de Marian, Ivana,
que se casa ahora,
que salía en el programa como la hija del personaje que hacía Mari Carmen.
Salieron en un momento, salieron todas.
Todas, ajá. Todas. Pues era, le pidió a Soncha un aumento.
Y se lo
dijo a la madre y le dijo, yo le voy a pedir un aumento a Sonchen porque yo estoy ya fija y yo creo que 25 pesos no debe ser.
Es poquito.
Y hasta el sueldo está tan guapa también.
Y entonces, y Marian decía, te voy a mandar a ti a que me legislen lo mío, a que negocies lo mío.
Porque todo
Y Félix hacía de Lolo, de Lolito.
Félix, de Lolito, sí. Es verdad.
Recientemente lo vieron, yo nunca lo había visto. Y muchas gracias. El mismo.
Ay, me dijeron eso, que en una audición de él, sí, pero es que René es más joven. Lo mismo, igualito.
Sí, te deja el pelo un poquito largo y...
Sí, ahora en Santiago, que lo vimos hace un par de días en pantalla, yo me miraba y decía, ese es Félix.
Ajá.
Los mismos labios, los mismos todos.
Igual.
Y Camila dice, estamos todos jodidos, esto es todo de papi, estamos todos jodidos. Y aquella llorando, no estoy llorando.
Pero es impresionante la dinastía, porque aquí estamos hablando, tú vienes de padres actores legendarios, tú un actor legendario, y todos tus hijos todos
artistas. Sí, pero es por bruto que no sabemos hacer más
legendario,
nada. Legendario. De leyenda.
Y...
No, yo no. Mi hija Lara sí. Pero yo no, mis padres, nada que ver.
Marian del papá, sí.
Marian del papá, exacto. Ustedes dos eran los...
La teoría que yo he llegado es como que ser un artista y un artista exitoso con trayectoria que tenga décadas, como que es algo tan específico hacerlo en Puerto Rico. Poder hacerlo y sobrevivirlo es algo tan específico que tú tienes que vivirlo para saber cómo hacerlo.
Claro. Sí,
nosotros hemos sido afortunados. Vivimos buenas épocas en la televisión y en el teatro también.
Pero también nosotros le metemos mano a todo. Cuando hay que trabajar en producción, cuando tienes que plancharle un traje a la que va a hacer la escena en la novela, esto se hace.
Así que se hace.
Tú sabes, pero no todo el mundo lo hace. Entonces ese ahí es el detalle. Nosotros metemos mano donde sea necesario.
Y para nosotros es, pues, a ese precio se vende la casa. Si tú escogiste ser actor en Puerto Rico, así es que se hace.
Y no hay mejor trabajo. Y no es trabajo.
Yo creo que no es algo que se conoce comúnmente, mucha gente no lo, por lo menos yo lo vine a ver cuando empecé a trabajar las cosas, a conocer, y que cuando del momento que conocí a Camila y saber que era una jack of all trades, todo lo sabía hacer, yo casi no me sé hacer un sándwich.
Las cosas van dentro de los panes, por si acaso, van dentro de los panes las cosas. Camila es María Chusema. Sí. Encarnación en la tierra de María Chusema.
Una María Chusema que trabaja en Home Depot. Ese tipo de...
Sí, sí. O sea, y los cuentos de ella.
Muy bien. Haciendo la tarima para después ponerle la escenografía encima.
Ella es la que hace la escenografía de la escuela de ellos. Okay. Sí, Camila es una cosa extraordinaria. Y las peleas de ellas en Home Depot son legendarias. Va a comprar algo. Quiero, necesito esto, un codo de tantas pulgadas. Entonces empiezan a patronizing.
Condescendiente.
Y ella dice... Porque yo tenga vagina no quiere decir que no sepa medir ni construir. Y los pasma bien, cabrón.
Sí, maravilloso. Yo necesito un cosito. Yo no sé si tú has visto esos cositos.
Que tú le das cuatro vueltitas. Exacto. Que hace...
Es de esos mismos, pero no es de los normales así.
Es azul.
Él tiene como que un ojito más. Tiene un ojito. Que no sé. A ver, yo creo que le saco una foto. Bueno, la película Picando Adelante... Estamos locos.
Esa fue sin transición.
Sí. Dale, dilo, porque es que si sigo.
El 21
de abril. ¿En cuántas salas?
Todo en 60 salas.
¿60 salas?
¿Cómo te 20
salas? Ah, yo dije 60.
¿Ah, sí?
Ah, mira que está bien, me dice ella, pues. 60.
Pero 20 salas es un montón en este país. Sí.
Mi mamá dijo que vio el trailer y que está loco por verla. Y ella es Rosellita. Imagínate tú. Esto lo va a ver todo el mundo.
Ay, yo espero, esperamos que sí, porque hay mucho trabajo y mucho amor.
Bueno.
¿El qué?
El boca en boca.
El boca en boca,
la gente la recomiende.
Y esto va a salir el 20 de abril, ya mañana, vayan, compren sus boletos, chequen dónde sea que la están dando, vayan a verla. Yo espero muchas más películas para teatro breve. Como que,
ya hay otra que está en postproducción. La hicimos durante la pandemia.
Y Mike Felipe, yo pienso, uno de los mejores escritores trabajando en Puerto Rico ahora mismo. So, estoy bien contento por verla. Y para cerrar,
vayan adelante a verla, no esperen mucho, porque el negocio con el cine en Puerto Rico es que
es tricky, si no la ven,
la sacan cuando ellos quieran, y voluntariamente, de un solo lado.
Como que hay que demostrar esos números de nuevo, como que hay que la gente tiene que empezar a salir.
Pueden ir varias veces, mira, pueden ir una vez que fumen antes, otra vez no fuman. Entonces van a ver qué pueden rescatar las distintas veces que pueden observar. Ustedes van probando con distintos...
Y otra vez va sobre y ya va a tu mamá.
Por eso te digo.
Yo tengo un grupo a joder bien grande. Sí. Tú sabes que yo todas las películas que hago las iba a ver al Roosevelt. Porque ese es
tu vecindario, tu barrio.
Jamás me pusieron en la cabrona marquesina. Nunca. ni una que yo era el protagonista. No. Ni Pepo Marcenado.
Que no.
Ni una que
nos dieron a
los
y tú con un Sharp ahí en la esquinita.
En los cristales René. Pero ahora lo cerraron, ahora el Rubén no la veré.
Qué triste. Para cerrar, háblame un poquito de trabajar y su experiencia con él y alguna.
¿Con quién?
Déjame decirlo con calma, suave, muchachos. ¿Y alguna anécdota personal de Dean, que lo perdimos recientemente, Dean Sayas, el maestro de una clase de generaciones de actores en este país?
Dale.
¿Eso yo?
Dale. Tírate de pecho.
Pues cualquier cosa la podemos cortar, o sea, tú tiras de pecho.
Pues mira, cuando yo entro al departamento de drama, entramos Cordelia González, Julia Thompson y yo, entramos las tres. No habíamos cogido ninguna, veníamos de generales, no habíamos cogido ninguna clase, pero nos enteramos que estaba Divinas Palabras y estaba montada. Pero fuimos de presentar sin saber, mire que nosotros queremos ser actrices, que queremos, tú sabes, y nos da unos personajes, parece que nos vio de lo más mona y qué sé yo, jovencita. Y nos da tres brujas y tres mozas. Entonces, en una parte no teníamos línea. Manos reír, qué sé yo.
Y volar en la
Entonces,
escoba.
Como brujas, pues salíamos con estas narices y de aldeanas, pues salíamos bien bonitas, con flores y canastas y cuestiones. Para el último día, viene Teófilo, Coto, y alguien más que no recuerdo, y dicen, miren, nosotros hay una tradición aquí, ustedes son nuevas, pero el último día es un día de broma. Lo que vamos a hacer cuando salgan de aldeanas, se ponen las narices de bruja. Y estos zapatos de combate de nosotros, tú te pones los de Teo, tú te pones los de Coto, tú te pones nosotros. Ok. Cuando llegue ese día, ¿quién salió con la nariz de bruja y los zapatos? Esta que está aquí.
Solita.
Solita. Las otras estaban bellas. Bellas, con el pelo así, en cámara lenta, flotando en el aire. Yo así, con la nariz de bruja. Bueno, para hacer un cuento largo corto y no contar quién choteó y esas cosas, pues, claro, él estaba molesto. Y entonces, pues, unos años con quien trabajo es con Idalia y con Jofe, y entonces él como que no me podía ver mucho, Dean.
No, por eso. No, por eso. Fue así de...
Ajá. Porque le contaron. Y entonces, y no hubo manera, yo traté de explicar, yo escribí una carta, no hubo break. Pero nada, o sea, no estoy victimizándome, porque hice muchos trabajos que atesoro con Idalia y con Jofe. Y entonces me toca coger una clase con Dean. Yo dije, me va a clavar, yo voy a tener que estudiar, pero... Y me fajé estudiando. Entonces, como no era algo muy común, ¿sabes? Porque yo me veía mucho de jangueo, pero esa clase yo le metí. Y los compañeros lo sabían. Entonces, cuando estaba cogiendo el examen, me rodeaban todos para copiarse. Y Dean lo mangó. Y pasó cerca y dijo, yo espero que saque 100 para darle 25 a cada uno. Y salí bien. Y luego de eso, pues ya otro fue, tú sabes, trabajé con él en otras producciones.
Él fue el que dirigió Las Brujas de Salem, ¿verdad?
Las Brujas de Salem. Sí, en el cuarto año, exacto. En el cuarto año, entonces ya habíamos subsanado nuestras diferencias. Y entonces trabajamos con Roberto Ramos Perea y Jordi Ramos y Nelio Carmona. Dividía, hacíamos los personajes de Elizabeth Proctor.
La protagonista.
Y ese otro que murió con las botas puestas prácticamente hasta pre-pandemia.
Rodeado de mucho amor, rodeado de, con muchos estudiantes cuidándolo, tú sabes, conociéndolo, aceptándolo y queriéndolo.
Y la gama de las generaciones de actores que tocó. Tú ves tú,
muchas generaciones.
Hasta gente de mi edad. Yo, es como que difícil para mí. Yo, wow, gente de mi edad estudió con él. Y yo, wow.
Y René, ¿tú no tienes anécdota?
No, esa no. Es que ser perverso eres, no. No, cuando él empieza el programa de estudio actoral, el primer invitado fui yo. Y dio la mala pata de que fue el día del 9-11, que explotaron las Torres Gemelas. Yo vi aquello en televisión cuando salía para el Canal 6. Originalmente era en la universidad porque era la dinámica del programa iba a ser como Inside the Actor Studio, que era con estudiantes de actuación haciendo preguntas. Así iba a ser el programa. Pero como ese primero no pudo ser así porque cerró el país completo el día de las Torres Gemelas. Llegamos a IPR, había letreros de que estaba todo cerrado, cancelado, y Carlitos Maldonado, que es el productor director, dijo, no, lo vamos a hacer de todas maneras, lo hacemos sin público. Y estábamos, y yo le dije, Din, ¿a quién carajo le importa lo que nosotros podemos decir con lo que está pasando? Y me dijo, bueno, quizás ahora mismo no a nadie, pero esto queda para el futuro. Y hace 2 años atrás, estábamos en medio de la pandemia, en el 20, cumplió 19 años el programa y me volvió a llamar para recapitular con esos primeros invitados. Y trajo una obra, ya estaba lastimado de la vista, no lo habían operado todavía de las cataratas. Y me dijo, hay una obra que yo te voy a entregar porque quiero hacerla contigo. Y era mi padre, El Padre, que es la película que hizo Anthony Hopkins, que ganó el Oscar hace par de años, pero todavía no había salido la película. Entonces él me la entregó en francés y nos comunicamos, yo busqué los derechos, llamé a Omar Molina.
¿Qué hiciste? Porque tú no sabes francés.
A Omar Torres. Yo sé algo de francés, pero entonces lo traduje. Eso es la maravilla de las redes sociales y las cosas, y tú buscas los diccionarios y dices disparate y tú dices, no, eso no puede ser. La jirafa está verde, no puede ser porque no hay jirafas en la obra. Y entonces detuve la producción porque él se operó, entonces cayó enfermito y bla, bla, bla. E hicimos una actividad de despedida después que murió. Y él también me había hablado fuera de cámara de que él quería hacer una versión del Zoológico de Cristal, pero con el Tom contando desde el recuerdo ya viejo. No como si acabaran de pasar el evento. Okay. Y yo dije, bueno, pues en ese sentido yo lo puedo hacer a esta edad. Y me dijo, sí, porque es su recuerdo. Sí. No tiene por qué tener 30 años.
Puede tener 70, cualquier edad. Exacto.
Cualquier edad. Y entonces, antes de morir, pidió que yo hiciera eso. Y me lo aprendí y hice uno de los monólogos. Din fue alguien muy querido y tenía un sentido del humor bárbaro también.
No, el sentido del humor de Din era otra cosa. Tenías que conocerlo, sí, para no ofenderte.
Exacto, para no ofenderte.
Pero buen sentido del humor.
Sí, no era capaz de decir cosas como, por ejemplo, esto fue a Brian Villarini. Antes de entrar a escena, siento que se me queda algo. Y Din le decía, el talento. Porque era bien witty y era inmediato. Uh-huh. Tenía esa cualidad de decir los one-liners.
Sí. Muy rápido.
Pero un buen tipo, de verdad. Con sus oscuridades y sus claridades, pero.
Como tenemos todo.
Y alguien que también contribuyó mucho a la vida mía, personalmente, porque también estaba aislado, quería ser artista, quería hacer estas cosas, no tenía acceso, y WIPR y esas entrevistas eran una base de datos, era donde tú uno escuchaba, uh-huh. Podía ver a los artistas hablando sobre su vida, sus contribuciones son.
Sí, él es el culpable de muchos actores en el país, sí. Que le dijo, ¿cuándo tú vas a dejar de estudiar esa cosa de números y dedicarte a esto que es lo tuyo?
Bueno, qué mejor forma de terminar esto, hablando de Din, picando adelante, la mejor forma de celebrar.
Adinsaya.
Es que me siento que no hablamos de la película, picando adelante es la mejor forma de el 420, celebrar el 420, qué mejor forma de ver.
Ajá, exacto.
Picando adelante en su estreno, yo voy a estar allí. Cristina y René van a estar allí viendo la película todos los días, o vayan.
Con la misma ropa de la película vamos a estar. En toda la sala.
Ellos van a estar en toda la sala.
Que tenemos la premier, René, eso es alfombra roja, así que vamos a ver.
¿Eso es alfombra roja?
Verde.
Pero hay que ir de etiqueta y la cosa.
Ah.
Sí.
¿Qué tú hacen?
Pues usar la misma camisa que uso para la calle.
Va a lavar esa camisa y va para allá.
Sí,
que va a hacer.